Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, oferta y maximización del beneficio. Lo que vamos a estudiar es el modo en que la empresa selecciona el nivel de producción que va a llevar a cabo. Y lo que vamos a considerar es que la empresa de la que hablamos tiene como objetivo maximizar el beneficio, su beneficio. Ese planteamiento de que la empresa es maximizadora del beneficio es el que vamos a utilizar habitualmente. Puntualmente, como en este tema, pues al final hay una pregunta de modelo, un apartado de modelos alternativos, y ahí veremos, simplemente citaremos algunas de las posibilidades. Pero habitualmente el tipo de empresa que nosotros utilizaremos, tanto en este capítulo como en con el monopolio, oligopolio, etcétera, es de empresas que maximizan beneficios. ¿A qué se denomina una empresa que maximiza beneficios? Pues aquella que elige tanto sus factores de producción como el nivel de producción con el único objetivo de obtener el mayor beneficio económico posible o las menores pérdidas, que también podría hacer. Bien, vamos a empezar ya hablando de lo que es el beneficio. Definimos el beneficio económico de la empresa, PI, como la diferencia entre los ingresos derivados de la venta de sus productos, sería el ingreso total, menos los costes de producción de esa cantidad producida. Dado que los ingresos y los costes los podemos poner en función de la cantidad producida, el beneficio también depende de la cantidad producida. Esta expresión, ingreso total menos coste total, en el caso de una empresa que puede influir en el precio de venta, el ingreso total sería el precio como función de la cantidad producida multiplicado por la cantidad menos los costes totales. Bien, básicamente una función genérica de beneficio es ingreso total menos coste total. Sobre eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones para la maximización del beneficio. Bien, lo que nosotros queremos es maximizar una función, la función de beneficio.
Tenemos la función pi de q, que es igual a ingreso total menos coste total, ¿vale? Es lo que hemos visto antes. Y lo que queremos es maximizar esa función. Entonces, para maximizar esa función, lo que tenemos que hacer es hacer la primera derivada e igualarla a cero. ¿Vale? Si nosotros hacemos la primera derivada de esa función, lo que nos da, si hacemos la derivada de la función de beneficios respecto a la cantidad, pues sería igual a la derivada del ingreso total, que es el ingreso marginal, menos la derivada del coste total, que es el coste marginal, igual a cero. Eso es lo que estamos haciendo para maximizar una función, para obtener el máximo de una función. De ahí, pasando el coste marginal al otro lado, es de donde obtenemos la condición necesaria, que es que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Si la empresa está produciendo una cantidad U tal que el ingreso marginal es superior al coste marginal,
dicha empresa no está maximizando los beneficios, ya que podría producir una unidad adicional porque los ingresos que obtiene de esa unidad adicional superan a los costes de producirlo. Y de la misma forma, si el ingreso marginal fuera inferior al coste marginal, que es el coste de la última unidad, la empresa obtendría más beneficios si redujera la producción en una unidad, porque reduciría en mayor medida los costes que los ingresos. Esa es la condición necesaria. Ingreso marginal igual a coste marginal. Pero en una condición de máximo, hay que hacer un segundo paso. El primer paso es hacer la primera derivada y igualar a cero, y luego hay que hacer la segunda derivada de la función de beneficio, y esa segunda derivada tiene que ser menor que cero para que tengamos un máximo. ¿Eh? Entonces, la segunda derivada de pi es menor que cero. Esa condición suficiente lo que indica es que el beneficio marginal debe ser negativo en el óptimo de la empresa, en el óptimo de producción. Para niveles de producción menores que ese óptimo de producción, el beneficio debe ser creciente, tiene que tener un beneficio marginal mayor que cero, y para niveles de producción mayores que ese óptimo, tiene que haber un beneficio marginal decreciente, tiene que ser un beneficio marginal menor que cero. El beneficio debe ser decreciente. Otra forma de expresar esta segunda condición sería de esta forma: la derivada del ingreso marginal, o sea, hacer la derivada otra vez, que es la segunda derivada de la función de beneficio. Entonces, haciendo esa derivada, esa segunda derivada, notaría que la derivada del ingreso marginal es menor que la derivada del coste marginal. Es decir, que en el equilibrio, en la producción óptima por parte de la empresa, la pendiente de la curva de ingreso marginal, que es esta, esa derivada, es menor que la pendiente de la curva de coste marginal. Entonces, estas dos condiciones, la condición necesaria y la condición suficiente, nos permiten establecer el nivel de producción que hace máximo el beneficio de la empresa, en el caso de que esta empresa pueda producir, ¿no? Es el máximo beneficio, pero para ese nivel de producción, a pesar de ser el óptimo, la empresa puede estar teniendo pérdidas, beneficios negativos, ¿no? Entonces, en este caso, la situación de óptimo sería aquella en la que las pérdidas fueran menores. Y en determinadas circunstancias, que luego veremos, puede ser más interesante para la empresa no producir, porque así tienen menos pérdidas. Entonces, lo que vamos a tener que analizar, además de la condición necesaria y de la condición suficiente, es analizar la viabilidad económica, evaluando los beneficios correspondientes al nivel de producción que estamos considerando como óptimo. Y entonces ahí se podrían dar tres casos: que haya beneficios positivos. En este caso, el empresario producirá la cantidad obtenida como solución del problema de maximización. Otra posibilidad es que haya beneficios negativos, o sea, que haya pérdidas. Y aquí puede haber dos casos. Una, que la pérdida sea menor que los costes fijos totales. O sea, si analizamos la viabilidad económica, o sea, tenemos condiciones para la maximización del beneficio, condición necesaria y condición suficiente. Y luego, con relación a la viabilidad económica, que es la otra cosa que tenemos
que estudiar bueno podrían darse tres casos. Uno, beneficios positivos. Positivo. Entonces, la empresa va a producir la cantidad que hayamos obtenido resolviendo el problema de maximización. Luego puede haber otro caso en los que haya pérdidas. Y aquí vamos a ver dos posibilidades. Una posibilidad es que la pérdida sea menor que los costes fijos totales. Y la otra posibilidad es que esas pérdidas sean mayores que los costes fijos totales. ¿Vale?
Porque no por el hecho de que una empresa tenga pérdidas va a dejar de producir. Hay que compararlo con los costes fijos totales. En el caso 2, cuando las pérdidas son menores que los costes fijos totales, al empresario le interesa seguir produciendo aunque tenga pérdidas, ya que si no produjera, tendría los costes fijos en su totalidad, con lo cual tendría mayores pérdidas. Entonces, produciendo, paga algo de los costes fijos, con lo cual las pérdidas no son tan altas como si dejara de producir. En cambio, si las pérdidas son mayores que los costes fijos totales, a la empresa le es más interesante no producir. Porque si no produce, solo va a tener como coste, como pérdida, los costes fijos totales. Luego veréis que os he puesto un gráfico con un ejemplo de todo esto con las funciones, las gráficas y datos concretos para distintos niveles de precio y de producción. Bien, antes de continuar un poco con el análisis de la maximización del beneficio, vamos a profundizar un poco más en el concepto de ingreso marginal que aparece en la función de beneficio, ¿no? Que aparece en la condición necesaria de la maximización del beneficio. Y vamos a analizarlo un poco más porque la decisión de cuál va a ser el volumen óptimo de producción depende de los ingresos que la empresa pueda obtener al vender una unidad más. Es decir, va a depender de los ingresos marginales. Definimos el ingreso marginal como el ingreso obtenido por la venta de una unidad adicional de producto. Sería la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. El ingreso total, el precio puede depender también de la cantidad producida. Entonces, el numerador a su vez tiene otra variable, con lo cual el ingreso marginal es igual al precio del bien más la cantidad multiplicada por lo que varía el precio al variar la cantidad. Entonces, de acuerdo con esta expresión que nosotros tenemos aquí, si la empresa puede vender cualquier cantidad sin que eso afecte al precio de mercado, es decir, si este término es cero, entonces el ingreso marginal va a ser igual al precio, porque este término va a ser cero por Q, que va a ser cero. En caso contrario, la empresa se va a enfrentar a una demanda dependiente negativa, como sería, por ejemplo, en el caso que veremos del monopolio. Y en ese caso el ingreso obtenido por la venta de una unidad más será inferior al precio de venta de dicha unidad, porque para conseguir vender esa unidad adicional habrá tenido que bajar el precio de todas las demás unidades que vendía anteriormente. Es decir, en ese caso la derivada de P con respecto a Q va a ser menor que cero. Y eso hará que el ingreso marginal sea menor que el precio, porque al precio le quitaremos el valor de esa derivada. El concepto de ingreso marginal también está estrechamente ligado a la elasticidad precio de la demanda, que es el cambio porcentual que experimenta la cantidad consumida de un bien cuando varía un 1% el precio de ese bien, ¿no? Esa es la definición de elasticidad precio de la demanda. Y esta es la fórmula de la elasticidad precio. El signo negativo, porque la elasticidad nos va a salir siempre negativa, para ponerla, digamos, como en valor absoluto. Sería la variación de la cantidad demandada al variar del precio multiplicada por el precio y dividido por la cantidad. Entonces, por un lado tenemos lo que es el ingreso marginal, como lo hemos definido, y por otro lado tenemos la expresión de la elasticidad. Entonces, vamos a relacionar la elasticidad de la curva de demanda con el ingreso marginal. Entonces, aquí tenemos el ingreso marginal, como lo teníamos antes, y la expresión de la elasticidad. Entonces, lo que hacemos aquí en la expresión del ingreso marginal, lo que hacemos es sacar factor común P, de forma que tengo que introducirlo ahí en el denominador, y esta expresión que entonces se me queda aquí, si os fijáis, es el inverso de esta expresión que tenemos aquí, que es la elasticidad. Con lo cual, el ingreso marginal también lo puedo expresar como precio multiplicado por 1 por el inverso de la elasticidad precio. Y entonces podría haber varios casos en función de cómo sea la elasticidad de la demanda a la que se enfrente la empresa. Si la elasticidad es infinita, es decir, la función de demanda es una línea horizontal, entonces ese denominador se me hace infinito, con lo cual este término es cero. 1 menos 0 multiplicado por 1 me dejaría que el ingreso marginal es igual al precio. Otro caso sería que la elasticidad precio sea elástica, sea mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, como está en el denominador, aumentos en la cantidad, la venta de una unidad adicional no afecta mucho al precio y se puede aumentar los ingresos obtenidos por la venta. Por eso el ingreso marginal sería positivo, porque aquí en el denominador tendríamos un número mayor que la unidad, con lo cual lo multiplicaríamos por, sería 1 dividido por ejemplo, por 0,2, que es un número mayor que 1. ¿Vale? Y el tercer caso sería una curva de demanda inelástica en el que la elasticidad fuera menor que 1. Entonces, aumento en la cantidad solo pueden conseguirse a base de descensos importantes del precio, una demanda inelástica. Y eso originará una caída en los ingresos marginales en este caso serán negativos. Podemos hacer un análisis gráfico de esto que estamos viendo, que este es el gráfico que aparece en el libro, luego veremos otro que es a lo mejor más interesante. En este gráfico tenemos representada por un lado una función de ingresos totales y una función de costes totales. El beneficio vendrá dado para cualquier nivel de producción por la diferencia entre el ingreso total y el coste total. Por ejemplo, en este punto se da por esa diferencia. Y ahí, como la función de costes totales está por encima de los ingresos totales, ahí hay pérdida. En estos puntos aquí más a la derecha, pues ahí hay beneficio, porque los costes totales están por debajo de los ingresos totales. Bueno, pues vamos a ver las condiciones necesarias y suficientes como se ven en este gráfico. La condición necesaria es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Gráficamente, como vemos que el ingreso marginal sea igual al coste marginal en este gráfico que tenemos aquí. Bueno, el ingreso marginal y el coste marginal van a ser respectivamente la pendiente de la curva en un punto determinado. O sea, tendríamos, por ejemplo, el coste marginal, marco un poco más la línea que ya está marcada en el gráfico, sería esa, y el ingreso marginal lo tendríamos aquí. ¿Cuándo se produce esa igualdad entre... perdón, esa no es la del ingreso marginal. La del ingreso marginal es constante porque es la línea recta, ¿vale? O sea, como el ingreso total es una línea recta, el ingreso marginal es la pendiente de ese ingreso total. Y las otras dos que he marcado sobre la curva total, sobre la curva de costes totales, son el coste marginal en dos puntos determinados. Y en esos dos puntos, la pendiente de la tangente a la curva de coste total es la misma que la de ingreso total. O sea, tanto en este punto como en este punto de aquí, la pendiente de la tangente a la curva de coste total es la misma pendiente que la, o sea, son paralelas a la curva de ingreso total. Entonces, la condición necesaria se satisfaría tanto en este punto como en este otro punto de aquí, ¿eh? En que los ingresos marginal es igual al coste marginal. Esa sería la condición necesaria. La condición suficiente, lo que nos decía es que para niveles de producción menores, bueno, de antemano vamos a ver que la cantidad que maximiza el beneficio es Q asterisco, con lo cual ya me voy a referir concretamente a ese nivel de producción. Entonces, la condición suficiente lo que nos dice es que para niveles de producción menores que Q asterisco, el beneficio debe ser creciente. Entonces, para valores menores de Q asterisco, vemos que esa distancia vertical se va reduciendo la pérdida y luego se va incrementando el beneficio, con lo cual se cumple. Y para niveles de producción mayores, o sea, a partir de Q asterisco, vemos que la curva de costes coge más pendiente, con lo cual a partir de Q asterisco el beneficio empieza a disminuir y luego se convierte en pérdida. Eso se cumple, esa condición suficiente se cumple para Q asterisco, y sin embargo podéis comprobar que no se cumple para Q doble asterisco. Y por último, para saber si a la empresa le interesa o no le interesa producir, por un poco esto, bueno, habría que comparar, o en este gráfico compara, dos curvas de ingresos totales. Una sería con la que hemos estado trabajando, y T sub 1, sí, esta que tenemos aquí, y otra posibilidad sería la IT sub 2, que como veis tiene menos pendiente. En el caso de la IT sub 1 vemos que hay beneficios, por lo tanto, en ese caso a la empresa le interesaría producir. De todas formas, esto, el caso de la viabilidad económica, luego con un ejemplo lo vamos a ver mucho mejor. En el caso de una oferta, de una empresa precio aceptante. Una empresa precio aceptante es aquella que participa en un mercado de competencia perfecta, con lo cual la demanda a la que se enfrenta es una línea horizontal a la altura del precio que se establece en ese mercado por el juego de la oferta y la demanda. Bueno, pues vamos a ver el caso de una oferta a corto plazo de una empresa precio aceptante. Condiciones de equilibrio, condición necesaria y condición suficiente. En el caso de que sea una empresa precio aceptante, las condiciones que aparecen ahí son las mismas que hemos visto antes. Ingreso marginal igual a coste marginal, la derivada del coste marginal mayor que la del ingreso marginal y la condición de viabilidad económica. Lo que pasa es que en el caso de una empresa precio aceptante, esas condiciones generales se simplifican un poco. Porque en el caso de una empresa precio aceptante que no puede influir en el precio, el ingreso total va a ser precio constante por cantidad producida. El ingreso marginal va a ser P. ¿Vale? El ingreso medio va a ser también P, porque es dividir el ingreso total por Q. Como que es constante, con lo cual la condición necesaria que se cumple es que el ingreso marginal es igual al precio y es igual al coste marginal, ¿vale? Digamos que lo simplificamos un poco. Y puesto que el ingreso marginal es constante, porque es el precio, la derivada del ingreso marginal con respecto a la cantidad es cero. Por eso, la condición suficiente nos queda más simple. Como que la pendiente del coste marginal tiene que ser positiva. ¿Vale? Y por último tendríamos la condición de viabilidad económica, que sería que el precio tiene que ser mayor que los costes variables medios, a corto plazo, para que a la empresa le interese producir. Lo cual no significa que tenga beneficios positivos. Puede haber beneficios negativos, pero siempre y cuando el precio de venta del producto supere los costes variables medios, a la empresa le va a interesar producir. Bien. Vamos a verlo gráficamente. Este es el gráfico que aparece en el libro. Y tendríamos, por un lado, coste marginal, la función de costes totales medios y coste variable medio. Como veis, la función de coste marginal corta a la curva de costes variables medios y a la curva de costes totales medios por su mínimo. Entonces, la curva de oferta de una empresa precio aceptante es la curva de coste marginal por encima del coste variable medio. O sea, sería ese tramo de la curva de coste marginal sería la curva de oferta de la empresa y este otro tramo que tenemos aquí sobre el eje de ordenadas, en el que la cantidad producida es cero. O sea, la curva de oferta tendría, en este caso, dos partes. Para precios iguales a P4 o inferiores, la empresa no le interesa producir, porque si produce, tiene más pérdidas que si no produce. Con lo cual, no produce. El punto F, que es donde el coste marginal corta al coste variable medio para ese precio igual, para ese P4 de precio, ese punto se llama punto de cierre. En esa situación a la empresa le da igual producir que no producir, porque tiene las mismas pérdidas, que son los costes fijos. ¿Vale? Y esos costes los tiene tanto si produce como si no produce. Y por último, el punto B, que tenemos aquí, que es en el que el coste marginal corta la curva de costes totales medios, se llama punto de nivelación. En ese punto, cuando el precio es P/2, la empresa no tiene beneficios ni tiene pérdidas. El beneficio es cero. Bien, vamos a ver este mismo gráfico, pero con una función, digamos, real, que sería esta que tenemos aquí, esta curva de costes totales, ¿vale? De esa curva de costes totales sacamos coste variable, coste marginal, coste total medio y coste variable medio. Y a la derecha tenéis la representación gráfica real de estas curvas que tenemos aquí. Entonces, ahí tendríamos, a ver, la curva de coste total, esta sería la curva de coste marginal, esta sería la curva de coste total medio y esta sería la curva de coste variable medio, ¿vale? Veis cómo se corta por el mínimo, lo tendríamos ahí, ambas curvas. Entonces, estas son las funciones que representaban en esos gráficos y aquí abajo tenéis una tabla con distintos precios, las cantidades que se producirían de acuerdo con la curva de coste marginal, porque es la curva de oferta, ingresos totales, coste variable, coste fijo, coste total medio, el coste fijo es todo, y los beneficios aquí al final. Entonces vamos a ver en qué caso la empresa va a producir y en qué caso no. Cuando el precio es cero, no se produce nada. ¿Qué coste tiene la empresa? Pues el coste fijo. No tiene ingresos, tampoco tiene coste variable, porque el coste variable depende de la cantidad producida. Y como se produce cero, no hay coste variable. Con lo cual, beneficios menos dos. O sea, una pérdida de dos unidades, que es precisamente el coste fijo. ¿Vale? Si el precio pasa a ser uno, entonces la cantidad ofrecida por la empresa, de acuerdo con la curva de coste marginal, pasaría a ser 1,67. Y, como vemos aquí, el beneficio que tiene, o la pérdida, es 3,85, que es mayor que la pérdida que tendría si no produce. Con lo cual, cuando el precio es 1, a la empresa no le interesa producir, porque obtiene más pérdidas produciendo 1,67 unidades que sin producirla. Cuando el precio es 2, aquí tendríamos el punto de cierre. En ese punto, la pérdida que obtiene la empresa es de 2. Son las mismas que los costes fijos. Con lo cual, en ese punto, a la empresa le da igual, a ese precio, mejor dicho, a un precio de 2, a la empresa le da igual producir o no producir, porque si produce, produce 2 unidades, pero los costes, el beneficio que tiene o la pérdida que tiene es la misma que si no produce. Con lo cual ahí podría producir o no producir. Y a partir de ahí, la empresa, cuando el precio es 3, 4, la empresa va teniendo beneficios positivos. Cuando el precio es 3, cuando el precio es 3, esto, lo que pasa es que no encajan exactamente las funciones, porque no lo puedo hacer como para que encaje, ¿no? Pero ese punto en el que la cantidad ofrecida es en el punto en el que el coste marginal corta el coste total medio, es donde el beneficio tendría que ser cero. Ahí me sale 0,11 porque no se puede ajustar a la perfección, ¿no? Entonces, pero ahí sería el punto de nivelación. Ahí el beneficio sería cero. Y a partir de ahí serían beneficios positivos, ¿vale? 2,40. Con este ejemplo yo creo que se puede entender muy bien Sobre todo el estudio de la viabilidad económica en la producción, porque se puede ver cómo van variando los ingresos totales, los costes, los variables, en fin, yo creo que está bien. Bueno, pasamos al siguiente apartado. No queda mucho ya, ¿no? Bueno, en fin. No, no queda mucho, no tardará tiempo acabarlo. El siguiente apartado que sería el de demanda de factores, ¿no? Nosotros en el capítulo anterior sacamos lo que era la demanda condicionada de factores. Esa era... Esa, vamos a ver, sí, debería haber una página en blanco. Esa demanda condicionada de factores, lo que nos decía era la demanda que se hacía de un factor en función de la cantidad producida. Aquí, en este apartado que habla de demanda de factores, vamos a ver la demanda de los factores en función no de la cantidad producida, sino del precio del bien y el coste de los factores. Es, digamos, otra forma funcional de encontrar o de determinar la cantidad que se demanda de un factor. La demanda de factores de una empresa maximizadora de beneficios le llevará hasta el punto en el que el valor de la productividad marginal física, o sea, la productividad marginal del capital, en este caso multiplicada por el precio de venta del producto, sea igual al coste unitario del factor capital. Y lo mismo con relación al factor trabajo. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de encontrar van a ser esas funciones en las que la cantidad demandada del factor dependa del precio y del precio del bien y del precio de los factores. Entonces, vamos a coger un ejemplo que hay en el libro. Vale. En el que vamos a utilizar esta función de producción de costura. Entonces, vamos a tratar de obtener las funciones de demanda de factores. Pues en estas expresiones de aquí, lo que hago yo es sustituir la productividad, o sustituirla por la productividad marginal con respecto a cada factor de esta función de producción que tenemos ahí. Con lo cual nos queda ahí. Ahí nos queda, ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el capital y el trabajo, ¿vale? Y yo lo que quiero es encontrar una expresión, una función, una ecuación en la que pueda despejar por un lado el capital y dependa del precio del bien y del precio de los factores. Claro, aquí tengo, me aparece también el otro factor, con lo cual me está complicando la existencia. ¿Cómo resuelvo yo esto? Bueno, pues aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son K y N. Puedo resolverlo como me dé la gana o como quiera resolver un sistema de dos ecuaciones. Pero una forma de hacerlo fácilmente es dividir una ecuación por la otra, porque se me simplifican los exponentes, esos fraccionarios que son un incógnito, ¿no? Y me queda una expresión mucho más sencilla. Trabajo partido por capital igual al precio del capital, a precio del capital dividido por precio del trabajo. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar fácilmente el trabajo, ¿vale? Y entonces ahora yo lo puedo sustituir en esta expresión que tenemos aquí. En esta expresión que era la productividad marginal, el valor de la productividad marginal del capital, era 5... estoy sustituyendo el trabajo, no el capital, o sea, es la de bajo. Estoy utilizando esta otra de aquí, ¿vale? Esta de aquí no. Entonces, es el precio por 5 elevado k, por 5k elevado a un cuarto, y ahora sustituyo L por RK partido por W y todo ello elevado a menos 3 cuartos, igual al 13. O sea, es esta misma expresión, pero yo ya he quitado la variable L y me queda solo en K, ¿vale? Como única variable. Y entonces de ahí yo lo que tengo que hacer es despejar, ¿vale? Tengo que jugar con los exponentes. Entonces, al final me quedaría esta expresión, ¿vale? No es que sea muy complicado, pero hay que andar con cuidado con los exponentes, que son fraccionarios, que son negativos, pasarlos al otro lado, al denominador, para hacerlos positivos, y bueno, aquí está muy simplificado, pero nos quedaría esta expresión. Ya me queda la expresión de la función de demanda de factores, en concreto el capital, que depende del precio del bien, del precio del trabajo y del precio del capital. Y similarmente, o sustituyendo esa expresión en la que tenemos aquí más arriba, obtendría la cantidad de la función de demanda del factor trabajo. Es un poco engorroso de despejar todo eso, pero bueno, ahí es. Pasamos ahora al último concepto, digamos, desde mi punto de vista, importante de este tema, que es el de el excedente del productor. El excedente del productor también se vio el curso pasado, con lo cual ya deberíais conocerlo o saberlo, ¿no? Con lo cual creo que enseguida lo recordaréis. Aquí tendríamos la función de oferta de una empresa y aquí tendríamos el precio de mercado. Estamos hablando de una empresa a precio aceptante. Ese sería el precio de mercado. Con lo cual, el precio al que la empresa puede vender cualquier cantidad es el de P asterisco. ¿Qué es el excedente del productor? Pues el excedente del productor es la diferencia entre el precio de mercado, P asterisco, y los precios que estaría dispuesto a aceptar el empresario, perdón, para las diferentes cantidades hasta el punto de en el que se cruzan el precio y la cantidad. Y la cantidad ofrecida, ¿vale? O sea, es el área situada por debajo de la línea del precio y por encima de la oferta. Esa línea que tenemos aquí. Ese área, en este caso que tenemos una curva, la calcularíamos con una integral. Yo creo que nunca han puesto para calcular integrales porque no tiene mucho sentido. Geométricamente, el rectángulo que está formado por P asterisco C, U asterisco y el origen de coordenadas, este rectángulo que estoy marcando, es el ingreso total que va a tener la empresa por la venta en el mercado de Q asterisco unidad. ¿Vale? Y la zona marcada en sombreada ahí es el excedente del productor. Entonces, normalmente esto lo que va, si nos preguntan sobre el excedente del productor, normalmente tendremos siempre una función de oferta dependiente positiva y una línea de precio. Con lo cual, lo que tenemos que calcular es lo mismo, pero es simplemente el área de un triángulo, ¿eh? Porque si no, tendríamos que restar a ese rectángulo de ingresos el área situada debajo de la curva de oferta y ese área habría que calcularlo con una integral. ¿Qué sucede si en esta situación el precio de venta del producto se incrementa hasta P doble asterisco. Pues bueno, de acuerdo con la función de oferta, la cantidad ofrecida se va a incrementar. Sí, yo las ni me las miraría, o sea, podéis saber simplemente, porque puede ser una pregunta de teoría, ¿no? Que el excedente va a ser igual al ingreso total, precio por cantidad, menos el área situada bajo la curva de oferta, que eso se calcula con una integral. Pero vamos, de ahí a plantearse resolver integrales, pues no creo que merezca la pena. Y en la práctica, cuando han preguntado, han puesto funciones de oferta lineales, con lo cual se reduce a calcular el área de un triángulo, porque lo que importa en esta asignatura es el concepto de excedente del productor, no saber hacer integral, ¿eh? Bueno, como os estaba diciendo, si aumenta el precio de venta del producto, aumenta la cantidad ofrecida y también aumenta el excedente del productor, porque ahora pasaría a ser todo este que tenemos aquí, además del que ya teníamos antes, porque el precio ha pasado arriba. Y podríamos, digamos, distinguir dos, o qué ha sido la causa de que aumente el excedente del productor. Por un lado, podríamos tener un incremento producido, una mejora del excedente del productor o del bienestar del productor, debido simplemente al incremento del precio del bien, porque ahora las mismas cantidades que vendía antes las puede vender a un precio mayor. Y por otro lado, tendríamos, podríamos tener también, una mejora en el excedente del productor, en el bienestar del productor, que sería debida al aumento en la cantidad vendida, que ha pasado de Q a Q asterisco y se vende a un precio que es P doble asterisco. ¿Vale? Hasta aquí sería lo que es lo más importante desde mi punto de vista de este tema. Luego hay una pregunta más, que es más teórica que otra cosa, que es este de modelos alternativos de comportamiento de la empresa. Aquí no me voy a meter a explicar gran cosa, bueno, no me voy a meter a explicar, porque tampoco merece la pena, yo creo, ¿eh? Lo que hemos visto hasta ahora es un comportamiento de la empresa maximizadora de beneficios, pero puede haber otras opciones. Y entonces, en el libro, en este apartado, ponen varios ejemplos, como puede ser la maximización de la utilidad del personal directivo, la maximización de los ingresos por venta o la maximización del crecimiento de los ingresos por venta, ¿eh? Pero bueno, aquí en la parte práctica de problemas y ejercicios, yo creo que no hay ninguno que sea sobre estos modelos distintos, ¿eh? Todos los problemas y ejercicios van sobre empresas maximizadoras de beneficios. Con lo cual, por mi parte, este capítulo estaría ya. Terminado. ¿Vale? Sí, aquí estaría. En el libro hay bastantes ejercicios, en el curso virtual también hay unos cuantos ejercicios, y si no me equivoco, han salido las fechas de las PEC. No, es de introducción a la microeconomía, que es la misma profesora. No sé si habrán sí, es que me habían mandado un aviso, pero el aviso es de introducción a la microeconomía de ADE. En estas, en principio, si es la fecha que pone en el curso virtual, es la que vale, porque en la otra lo han debido cambiar. Os recomiendo hacer los ejercicios del libro y los que haya en el curso virtual en documentos, ¿eh? Y participar en la PEC, ¿eh? Nos quedan dos tutorías, ¿eh? Porque aquí tenemos cinco nada más. Entonces, si no cambia la cosa, esas dos tutorías las dedicaré a los dos últimos capítulos, porque son nuevos y no hay grabación de tutoría. Con lo cual, los temas restantes, aunque están reducidos, porque hasta ahora, digamos, daba dos temas en la misma tutoría, por verlo completo, ahora estoy haciendo un tema por tutoría para verlo como un poco más amplio y más despacio, ¿no? Entonces, colgaré los enlaces en el curso virtual de Galatayud y aquí en concreto pues te lo mandaré, comprobaré que funcionen los enlaces que tengo del curso anterior y te lo mandaré en un correo para que podáis ver los siguientes capítulos. Y el 13 y el 14, me parece que son los dos últimos, los daremos en tutoría en las dos siguientes que quedan. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos acabado la tutoría de hoy. Siente que salen los vídeos, pero no me deja aplicar. Comprobaré, porque yo en principio no los... quiero decir, que cuando los quito, digamos, que no los llego a quitar nunca, lo que hago es que no se vean. Entonces ya comprobaré a ver si están bien habilitados y los mandaré o colgaré en el curso virtual o te lo mandaré los enlaces al resto de temas, menos los dos últimos. ¿De acuerdo? Pues entonces nos vemos dentro de dos semanas y ya pasaremos al penúltimo tema del curso. Mientras tanto, si tenéis alguna cosa, por correo electrónico y os contestaré en cuanto pueda, que suele ser ya los fines de semana. Podrían servir, porque lo que es la voy a pasar la grabación para...